el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
En los pueblos andinos, sobre todo, la cocina es uno de los sitios más importantes de la vivienda. Es el lugar de reunión de la familia y de todas las personas que llegan a la casa. Alrededor del fogón, colocan banquitos de madera en los que se sientan para calentarse, comer o simplemente conversar. Este es el caso de los guambianos, pueblo indígena colombiano ubicado en la falda occidental de la cordillera central, en el departamento del Cauca, al noreste de Popayán. Las familias guambianas se reúnen en la cocina y alrededor del fogón crean un espacio mágico y maravilloso para poder conocerse. Y es ahí donde se cuentan sus mitos que explican los misterios de su origen y de la naturaleza. Así nos contaron esta historia de cómo los hombres domaron al rayo.
Los guambianos saben que existen dos rayos. Uno es Srekoli, el rayo de aguacero de tierra caliente, y el otro Cosrekoli, o rayo de páramo y de frío. Estos dos no pueden ni verse ni sentirse. Pelean mucho y desde hace tiempo. Desde el principio, cuando el rayo de páramo desataba sus vientos fuertísimos y helados en las montañas, hacía correr a todo el mundo, hasta al de tierra caliente, en busca de calor. Otras veces era al revés. Cuando Srekolik golpeaba los campos con sus aguaceros a torrentes, era el rayo del páramo que tenía que correr como cualquier humano a buscar dónde escampar. Entonces, cuando se encontraban, recomenzaba la discusión de nunca acabar. El rayo del páramo decía: «Me tienes que respetar porque yo soy más fuerte que tú». «¿Qué va?», respondía el otro. «Yo soy el más fuerte». «Que no», alegaba el del páramo, «porque yo como papas, coles, habas, yuyucos, que me hacen más gordo y me permiten vivir en estas tierras heladas donde los demás no pueden». Mientras el rayo de tierra caliente, perdiendo la paciencia, reviraba: «Mentira, más fuerte soy yo que como maíz, yuca y plátano, que me dan energía para golpear fuerte y sin descanso». Y así seguían. Hasta que una vez se pusieron de acuerdo diciendo: «Vamos a pelear a ver quién es el más fuerte». Y así fue. La lucha duró días y noches. Se lanzaron rayos para quemarse, lluvias y granizos que todo lo inundaban. Se amenazaban con truenos y se iluminaban con relámpagos. Pero nada que ninguno ganaba, porque ambos eran fuertes. Entonces, callados, Cada uno se regresó a su lugar. Pasó un tiempo, y cuando llegó el verano, el rayo de lo caliente decidió buscar a su adversario en la montaña para hacerle mal. Anduvo y anduvo, hasta que de repente, en una rosa recién quemada, le llamó la atención un montón de hojas secas. ¿Cómo es posible, se dijo, que en un lugar tan seco y en medio de la rosa no haya ardido ese montón? Despacito se fue acercando sin hacer ruido, hasta que lo descubrió. Allí estaba, acurrucado bajo su sitze o capipaja, que en esa época usaban los de tierra fría, estaba Cosrecolic, rayo de páramo, descansando del calor que lo molestaba. Al instante el rayo de lo caliente agarró a su adversario por la garganta, y cuando éste sacó la lengua se la arrancó de un tirón, para demostrar a todos que era el más fuerte. Y lo dejó ronco, haciendo que los rayos del páramo sean más suaves que los del plano. Luego, contento de ser más fuerte, el rayo de lo caliente se dedicó a hacer más daño que nunca. Azotaba por todas partes, mataba gentes y animales, quemaba casas, inundaba las huertas y con granizos como piedras destrozaba lo que quedaba de las sementeras. Todo se fue acabando y ya no había que comer. Entonces toda la gente se reunió para ver el problema. Quienes habían visto al rayo de cerca decían que era un tipo viejo, alto, patirrajao y lleno de chande, que con un bastón de oro hacía saltar los candelazos que brillan en la tempestad, pero que tenía gran miedo a los calabazos verdes. Después de discutir, la comunidad esperó un día de verano, con mucho sol, y en gran minga se repartieron por la montaña a buscar al dañino, hasta que lo encontraron en una loma. Estaba dormido con el bastón al lado. Con mucho cuidadito tomaron el bastón y lo incrustaron en una calabaza verde y se fueron. Pasó el verano y un día el poderoso señor Rayo apareció en el llano. Venía arrastrándose con un mate lleno de oro en las manos y pidiendo clemencia. «Por favor, tengan este oro», decía, «pero devuélvanme el bastón, sáquenmelo de esa calabaza, por favor». La gente se reunió entonces alrededor y le reclamó por el daño que había hecho, y le hicieron prometer que nunca más haría daño en esa forma. Y el señor Rayo se comprometió a cumplir. Es por eso que cuando los guambianos ven los torbellinos que se forman al chocar los vientos de arriba y de abajo, saben que son los dos viejos rayos que siguen peleándose. También, desde esa época, tratan de no pisar donde cayó un rayo, para evitar el chande, y queman trozos de calabaza cuando truena, para espantar al rayo.
Al igual que este relato de cómo fue domado el rayo, en su mitología los guambianos mantienen historias cargadas de un gran simbolismo que guarda un paralelo muy cercano con el resto de los pueblos de América Latina. Más al sur, por ejemplo, los pueblos indígenas de Ecuador, Perú y Bolivia representan al rayo con el dios Illapu, y en la visión cristiana, la imagen del rayo para los indígenas la encontramos en el patrón Santiago, siempre vinculado al poder. Los guambianos conservan hasta hoy en día su propia lengua, que guarda pertenencia a la familia lingüística chibcha. Todos los miembros de la comunidad la hablan y la conservan por tradición, como una protección de su cultura. Otra práctica que no ha sido suspendida en este grupo es la minga, o trabajo comunitario. Desde tiempos pasados, se realiza cuando una persona invita a parientes, compadres y amigos para que le ayuden en trabajos como rozar, preparar el terreno para la nueva siembra, sembrar, cosechar, construir casas, caminos, zanjas o puentes. Trabajan conjuntamente hombres y mujeres. Los primeros llevan sus propias herramientas y las mujeres se dedican a repartir café y comida a los participantes. La comida en la minga juega un papel importante, pues es la manera de retribuir a los mingueros por el servicio prestado. Los guambianos creen en los espíritus que influyen de una u otra manera en sus vidas. El duende del páramo es el más importante. Causa daños cuando las personas no han actuado bien. También el diablo Cuaymansij, que ataca sobre todo a los borrachos. Creen en las prácticas mágico-religiosas para la curación de las enfermedades. Todo esto a pesar de que actualmente casi todos los guambianos son católicos y protestantes y cumplen con los ritos religiosos. Participan en sus fiestas principales y se bautizan y se casan por estas religiones según sea el caso. En una nueva oportunidad, estaremos junto a ustedes para conocer los mitos y cuentos populares de nuestros pueblos. Hasta entonces.
Escuchamos todas las voces. Un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección artística, María Victoria Polanco, de Colombia. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una coproducción de la Red de Emisoras Comunitarias de la Costa Pacífica de Colombia y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa.